En las elecciones recién pasadas de noviembre fuimos testigos de un escenario político que seguramente tomó por sorpresa a muchos. Algunas importantes batallas políticas tuvieron como escenario, de manera inesperada, un territorio que hasta el momento ha sido considerado un bastión inexpugnable de los políticos más conservaduristas, del ala más derechista dentro del Partido Republicano. Esta vez, y en una región que tiene fama bien ganada de haber sido cuna de movimientos supremacistas blancos, líderes políticos afroamericanos casi se alzaron con la victoria en las batallas por la gubernatura de Georgia, que fue el caso de Stacey Abrams, y de la Florida, en el caso de Andrew Gillum, quienes además hicieron campaña con una agenda bastante progresista, sin complejos ni disculpas, en una región que por tradición, repito, es base de políticos de cepa reaccionaria. Sobre algunas de estas elecciones quedó flotando la sombra del chanchullo electoral, o sea, de la supresión del voto en contra de ciudadanos afroamericanos y de latinos. De esto comentaremos con nuestro colega Gerardo Guzmán, quien representa la cadena de emisoras de radio La Jefa, tiene su despacho de noticias en Atlanta, Georgia. Gerardo, bienvenido como siempre.
Hola Samuel, feliz año, muy buenas tardes.
Igualmente, feliz año Gerardo, buenas tardes. Gerardo, pues comienza por hablarnos de cómo llegamos en Georgia al 2019. ¿Cuál es el panorama político que se avizora luego de la batalla política que concluyó con la elección de Brian Kemp, que por cierto, como secretario de Estado, fue el director de las elecciones, después de librar una durísima pelea con la abogada y legisladora afroamericana Stacey Abrams? ¿Cuál es el corte de caja que hacen los politólogos sobre esta batalla?
Samuel, pues el inicio del 2019 se presenta como una posibilidad, una alternativa para que Georgia realmente reformule su sistema electoral. Stacey Abrams mantiene el movimiento que formó a raíz del problema que se presentó tras las elecciones de noviembre pasado. Ella, junto con otros abogados y también organizaciones, mantiene las denuncias de supresión del voto, de problemas electorales, de cierto fraude que también pudo demostrarse durante el reconteo o la petición de reconteos de ciertas casillas. Entonces, lo que viene para este 2019, sobre todo para el ahora gobernador Brian Kemp, es precisamente mostrar que tiene disponibilidad Brian Kemp para realmente reconocer que el sistema electoral local tiene problemas y merece ser revisado. Si se encuentran problemas durante esta revisión, hacer los cambios necesarios, que es prácticamente lo que también está exigiendo toda la ciudadanía. Porque estamos hablando de que no solamente en esta jornada electoral, donde Stacey Abrams pues obviamente se vio bastante lastimada con este proceso, sino también en elecciones extraordinarias. Recordarás también que para elegir al sustituto de quien iba a ser, bueno, fue el secretario de Salud, después tuvo que salir forzado a renunciar. Bueno, pues él era congresista también de un distrito sumamente conservador de Georgia. Y para buscar al sustituto, a mediados del año pasado, pues hubo también una contienda electoral bastante reñida entre un joven candidato, y a pesar de que reunió tanto dinero, pues no pudo derribar la maquinaria electoral conservadora, donde, como tú bien mencionas, Brian Kemp era secretario de Estado y era el encargado de validar o organizar este proceso electoral. Entonces, ahora Brian Kemp, que obtiene el triunfo de una manera muy controversial, necesita ganar la confianza de todos los electores, de todos los residentes de Georgia, y decir, vamos a revisar las elecciones, vamos a revisar el sistema electoral y vamos a hacer los cambios que sean necesarios para legitimar nuestro sistema electoral.
Ahora, ¿qué se dice del futuro político de Stacey Abrams luego de que libró, ya ves, lo que es visto como una batalla histórica, inédita, ¿no?, en la historia del sur?
Definitivamente, así como le pasó a Beto O'Rourke, ellos se convirtieron en personajes vitales para reformular la identidad del Partido Demócrata. Stacey Abrams ha ganado muchísimo capital político con esta contienda y quiere aprovecharlo, pero no adelantarse a los tiempos. Entonces, lo que ella ha planteado por ahora es de que se va a abocar a presionar a que cambie el sistema electoral local, y después verá, ya acercada la contienda del 2020, que le toca decidir en materia política, pero no descarta que sus aspiraciones no solamente sean a nivel local, sino también a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Qué tal el futuro del voto latino en Georgia, en esta región del sur, Gerardo? Muchos jóvenes activistas, ya ves, descendieron sobre Atlanta en los meses previos a la elección. Ellos llevaban pues mucho ánimo, mucha esperanza de hacer posible el milagro de una insurgencia ciudadana entre los latinos, ¿no? De hacer volcarse a los latinos a las urnas. Sé que todavía están por llegar los números finales de las votaciones, pero ¿qué nos puedes tú adelantar? ¿Hasta qué punto los latinos podrán ser considerados ahora como un factor de peso en estos, en Georgia y otros estados del sur?
Creo que ya en Georgia pues cobró importancia el voto latino y se demostró por el triunfo que tuvo Stacey Abrams y ciertas autoridades locales en distritos que por autonomacia eran campo republicano. Estamos hablando, por ejemplo, del condado Cobb, que en algún momento se llamó el condado del terror cuando se implementaron políticas antimigratorias de persecución implementando el famoso programa 287G. Ahí el fuerte era el aspecto republicano que quería prácticamente seguir dominando ese condado. Lo mismo que en el condado Gwinnett, el condado más poderoso a nivel económico de todo el estado. Gwinnett genera miles de millones de dólares en cuestión de desarrollo industrial, desarrollo comercial en el estado. Y estos dos condados se mostraron totalmente demócratas. Y eso se debe a la presencia del voto de las minorías. Y algo que exacerbó, fíjate nada más lo que es lo interesante, por eso vale la pena revisar cómo se hacen las modificaciones al sistema electoral, algo que exacerbó más el voto joven o el voto de las minorías, pero desde el voto joven, es precisamente las denuncias que empezaron a surgir cuando se corroboró que la supresión del voto o cuestiones de modificaciones, cuando tú querías votar de manera adelantada, o registrarte para votar, y simplemente porque veían tu apellido, que era hispano, inmediatamente te llegaba una notificación que te decía, no coincide tu nombre con la identificación que entregaste el momento de registrarte para votar. Necesitas rehacer tu solicitud. Entonces eso retrasaba al votante todo su proceso o lo hacía más engorroso. Y da la casualidad que en un 50-60% de esta serie de notificaciones eran para apellidos de personas hispanas en condados o distritos de alta densidad hispana. Entonces, esto, al darse a conocer en los medios de comunicación, al darlo a conocer también Stacey Abrams y su equipo de campaña, pues obviamente también generó como una reacción, decir, oye, esto a todas luces es una supresión. Eso a todas luces es poner, de alguna manera, pues entredicho el voto latino. O la capacidad o el derecho que tienen los latinos de poder ejercer su derecho al voto por el simple hecho de que son latinos, pensando de que a lo mejor estamos cometiendo algún tipo de fraude electoral, porque simplemente queremos, por ser hispanos, querer votar y desconfían de que realmente tengamos todos los requisitos para hacerlo. Eso, creemos, generó también mucho entusiasmo en el proceso electoral, con los resultados que, como tú bien dices, se están esperando recibir, pero por lo pronto, con los números que se presentaron en el condado Cobb y en el condado Gwinnett, donde siempre había triunfos republicanos y ahora hubo un cambio en cuestión demócrata, demuestra que las minorías hicieron su papel y determinaron esa votación.
Seguramente estaremos observando a esta región de más hacia el futuro, estará dando mucho de qué hablar, tomando en cuenta de que por lo visto es una región en transición cultural, en transición política. Ya por último, Gerardo, ¿qué nos puedes contar sobre la Florida? Allí sabemos que la batalla central fue entre Andrew Gillum, el afroamericano Andrew Gillum, y Ron DeSantis, republicano, por la gubernatura. Fue una pelea también de interés para el ciudadano latino, medio mundo estuvo seguramente interesado en participar. Otra pelea también de interés y de titulares fue la por la enmienda número 4, enmienda ciudadana para restaurar el derecho al voto a los expresos. Y por lo visto los votantes pues se manifestaron una decisión encontrada. Por un lado le apostaron a DeSantis y por otra parte le apostaron también a la 4, ¿no? Que la enmienda 4 que fue opuesta por ese mismo candidato. ¿Qué debemos esperar en la Florida en el 2019?
Va a haber cambios definitivamente en el manejo de las elecciones en el caso de Florida. Y es que en el caso de ese estado también hubo denuncias por parte de las distintas organizaciones que estaban supervisando el voto sobre supresión con las boletas en ausencia, pero también daba la casualidad de que en vecindarios predominantemente afroamericanos, las filas para poder votar eran mucho más largas y los procesos también para aceptar a los votantes que llegaban a esas casillas era sumamente burocrático y engorroso. Esto obviamente no solamente afectó el proceso electoral para el alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, demócrata, sino también para los resultados que a fin de cuentas le quitaron la posibilidad de reelegirse el senador demócrata Bill Nelson. Acuérdate, Samuel, que fue sobre todo la contienda hacia el Senado fue una situación sumamente cerrada, de diferencias de algunos votos que forzó un reconteo, una revisión, regaños a la jefa de distrito para supervisar, las elecciones, petición de renuncia de la supervisora en cuestión electoral, de la organizadora de las elecciones, y pues obviamente demuestra que una vez más Florida, no sabemos si por omisión, por negligencia o adrede, mantiene sistemas tan arcaicos de votación y de conteo también de los votos. Y obviamente, debido a la diversidad que existe en la parte del sur de la Florida, contrastando con la parte muy conservadora, que es como el ala más fuerte que apoya a los republicanos, que es en todo el panhandle de la Florida, tiene que haber como una especie de unidad para que precisamente se pueda revisar cómo demostrar que las elecciones en Florida pueden ser confiables, pueden ser aceptando la diversidad y permitiendo ahora con la aprobación que se logró de que los que tenían habían sido convictos de cualquier tipo de delito, ahora puedan recuperar su derecho al voto. Eso que se logró en las elecciones pasadas en Florida van a ser determinantes para cambiar un poquito el panorama político de Florida. Pero lo mismo se va a manifestar en lo que es Carolina del Norte, que como sabes también ahorita los propios congresistas a nivel federal no van a aceptar al supuesto triunfador de Carolina del Norte, que es republicano, luego de la serie de fraudes que se mostraron también, que se cometieron en ese estado del sureste. Y en el caso de Alabama, ahí durante las elecciones del pasado noviembre también se mostraron casos de supresión del voto. Y por lo tanto, lo que las revisiones que se hagan en Georgia, revisiones del sistema electoral en Florida, van a impactar de alguna manera u otra a estados vecinos, como es el caso de Alabama o es el caso de Carolina del Norte, bastiones republicanos y que han sido determinantes por autonomía para triunfos presidenciales en distintas contiendas electorales.
Pues tendremos que seguir al pendiente hacia los próximos meses. Seguramente se perfila esta región, la región del sur, como un epicentro de la batalla por la limpieza electoral y particularmente por el combate contra la supresión del voto. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, Gerardo Guzmán. Vaya, un abrazo y feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente, Samuel, un fuerte abrazo a todos. Feliz año.
Que estés bien. Hasta luego. Gerardo Guzmán, de la cadena de emisoras de radio La Jefa, director de noticias. Su despacho está en Atlanta, Georgia. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel, igualmente le desea muy feliz día, feliz año nuevo para toda nuestra gran radioaudiencia. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.